Camille Chalmers nació en Puerto Príncipe en 1956 actualmente y desde 1995 es dirigente coordinador de la Plataforma de Organizaciones Sociales por un Desarrollo Alternativo de Haití, que elabora políticas públicas, ¿verdad?, alternativas al neoliberalismo, y trabaja especialmente con los movimientos campesinos y de mujeres. Chalmers es integrante del Movimiento Patriótico Democrático Popular, es socioeconomista y es docente además en varias facultades de la Universidad de Estado Haitiana en República Dominicana, y es convocado en forma frecuente para dar conferencias académicas sobre los problemas de la mundialización en universidades de Estados Unidos, Francia y Bélgica, entre otros países. Es miembro de varias organizaciones como Justice Minier, Contra la Militarización de América Latina, el Foro Mundial de las Alternativas, la CEPLA, la Sociedad de Economía Política y de Pensamiento Crítico de América Latina, y la Asociación Haitiana de Economistas. Bienvenido, Camille, que va a estar también, viene en el marco de una invitación cursada por el, en este caso, el Encuentro de Centrales Sindicales de Nuestra América, en particular por el PIT-CNT y por la coordinación por el retiro de las tropas de Haití. Va a estar hablando del desarrollo del levantamiento popular y la crisis política institucional aún no resuelta en tu país. Camille, yo te preguntaba, bueno, si vivías allí en Haití, me decías que sí. ¿Estás venido de allí o venís ya haciendo escalas en otros países del mundo?
No, yo vine directamente de Haití para participar en las actividades aquí. Claro. Del ESNA y también de la coordinadora uruguaya para el retiro de las tropas.
Claro.
Muy buenos días.
Bueno, bienvenido, Camila, es un placer tenerte. Ya hemos hablado con Henry Bois Rolín también a este respecto, con quien mantenemos contactos habituales, ¿verdad? Porque estamos siempre preocupados, ¿verdad?, por la realidad de Haití, que decíamos con Pablo normalmente aquí en el programa, está como invisibilizada, ¿no?, últimamente. No se la pone en el tapete a la nación, habida cuenta de los problemas y todo lo que está pasando. Parece como estar de costado, marginada en la agenda noticiosa del mundo, ¿no?
Sí, se desconoce Haití y es un fenómeno viejo ya de 200 años.
Claro.
Después de la gran revolución esclavista, todos los imperios de la época no querían que esta liberación sea conocida para evitar la contagión, ¿no? Uh-huh. Porque la esclavitud era un mecanismo básico de acumulación en esa época.
Claro.
Y esto sigue hasta ahora en desconocimiento total de lo que es Haití, de lo que hace la MINUSTA en Haití, de la resistencia heroica de siglos, y también de las posibilidades de desarrollo que existen en Haití. Siempre presentan país caótico, destruido, etc. Sí, hay mucha destrucción, pero también un pueblo parado, un pueblo digno, un pueblo que está buscando caminos de liberación y que se enfrenta a muchos obstáculos ahora.
Bueno, vamos a hablar de la situación actual, ¿no? Están con un presidente provisional, con unas elecciones que fueron absolutamente irregulares las que se hicieron. Bueno, finalmente Michel Martelly sale del gobierno sin que haya un sucesor y allí queda Privert en este momento, en este provisoriato, digamos.
Sí, ¿no? Estamos en una situación de inestabilidad institucional, una situación de vacío, porque el gobierno de Martelly durante 5 años no quiso hacer elecciones. Uh-huh. Así que estamos en una situación realmente difícil, lo que significa también fracaso total de la MINUSTA, que en 12 años tenía que, como uno de sus objetivos básicos, a la estabilización, ¿no?
Claro.
Y estamos en una situación más inestable desde el punto de vista institucional, y las elecciones de 2015 fueron las peores elecciones del ciclo reciente, con muchas manipulaciones, muchos fraudes, y la población acusa con informaciones documentadas, la participación incluso de la MINUSTA en los fraudes para favorecer al candidato de Estados Unidos. Y intentaron repetir lo que han hecho en el 2010 para imponer a Martelly, pero esta vez se encontraron con una fuerte resistencia, una fuerte movilización que obligó a parar la farsa electoral, ¿no? El 24 de enero, toda lo que llaman la comunidad internacional y el gobierno de Martelly, la oligarquía haitiana, estaba lista para celebrar elecciones con un solo candidato,
sí,
¿no? Y, por supuesto, la movilización del 22, que fue realmente muy fuerte, logró parar eso. Ahora estamos en una disyuntiva. Todavía sigue la presión de Estados Unidos, de la Unión Europea, para organizar la segunda vuelta, el segundo turno de las elecciones, lo que significaría aceptar los resultados del primer turno.
Claro.
Y el otro camino es retomar las elecciones para realmente que tengamos elecciones legítimas, reconocidas, aceptadas, y que pueden contribuir a la construcción institucional.
Pero ese segundo camino no lo van a usar. O no lo van a querer dejar de usar.
Es un enfrentamiento entre dos visiones, dos rutas, dos caminos, y esperamos que la solidaridad de los pueblos latinoamericanos nos ayude.
El deseo está, ¿no? Yo estoy viendo los obstáculos va a tener para Estados Unidos.
O sea que esta instancia, este comicio que va a haber, que se prevé o se está diciendo que podría suceder el 24 de abril, sería la segunda vuelta de la primera vuelta, que fue absolutamente fraudulenta.
Sí.
O sea que ustedes lo que plantean es que se hagan que la elección de la primera vuelta se anule y hacerla de nuevo.
Exactamente. Estamos exigiendo una comisión de verificación de lo que pasó, porque sabemos que fueron elecciones con una muy baja participación, menos del 7% del electorado, y mucha violencia,
hubo muertes,
muchos disfraces en los resultados, manipulación de los resultados, etcétera. Así que no es inaceptable.
Sí.
Que tenemos que aprovechar esa crisis para reconcebir el aparato electoral, ¿no? Bajo el respeto de la voluntad colectiva y soberana de Haití.
Pero además, Camil, en esas elecciones hubo veedores internacionales, supuestamente. ¿Qué informe hicieron de todo lo que pasó, de lo que vieron?
Sí, es que la mayoría de las misiones enviadas fueron en coordinación con la misión de Naciones Unidas y intentaron un poco enmascarar lo que pasó realmente, ¿no?
Claro.
Para justificar la toma del poder de un candidato que aseguraba la continuidad del saqueo, la continuidad de la dependencia, la continuidad de la destrucción institucional. Por eso disfrazaron un poco los resultados. Y eso contrarresta con las misiones haitianas, ¿no? Compuestas por representantes de las iglesias, de los sectores de derechos humanos, que han hecho una documentación muy seria, ¿no? Demostrando los fraudes, ¿no? Y después se creó una comisión presidencial que también confirmó que menos del 8% de los resultados examinados eran aceptables desde el punto de vista de las normas de la ley electoral haitiana. Así que es evidente que son elecciones que no podemos aceptar y que ponen el país en una situación de vulnerabilidad y de fragilidad institucional.
Camil, ¿qué tipo de fraudes eran los que se encontraron, que se hacían?
Se cambiaron las urnas, ¿no? Sustituyeron otras urnas por
impresionante.
Ya hay mucha gente que votó en la lista, cuando se examina la lista, que votaron sin su tarjeta, sin el número de su tarjeta, para confirmar que eran ellos, ¿no? Había todo un grupo importante de mandatarios de los partidos políticos que votaron varias veces, ¿no?
Exacto.
¿No? Cosas muy groseras, totalmente inaceptables.
Tremendo.
Y es ese tipo de democracia que quieren que nosotros aceptemos, ¿no?
Claro.
Así que,
es increíble.
Indignante.
No, y además es muy poco representativo que vote un 7-8% de la población.
Sí.
Sería representativo que vote más del 50, el 60, el 70, y bueno, se acepta un resultado, pero con tan poquita cantidad de ciudadanos concurriendo a las urnas, que se dé por bueno un resultado así.
Con todas estas irregularidades.
Y con todas las irregularidades.
Que Camil, ¿no?
Que si te acordás de cómo estuvo este.
Sí,
a mí se me complica.
Henry,
cuando estuvo acá en los estudios, no habían sucedido.
No sé.
Y ya estaba anunciando
lo que iba a pasar.
Porque se veía venir.
Sí. Sí, incluso el gobierno utilizó todos los recursos que tenía para financiar el candidato que tenía, ¿no? Así que hubo un desfase entre el nivel de recursos en las campañas, porque la televisión nacional, la radio nacional, todos los equipos del gobierno fueron puestos para al servicio del candidato oficial, ¿no?
Sí, está claro.
Lo que es inaceptable también.
Sí, también, por supuesto. ¿Qué caminos están recorriendo para impugnar este tipo de hechos en forma, digamos, de organismos internacionales? No sé, vos me dirás.
Sí, es muy importante primero que se haga una información correcta sobre lo que está pasando, y no solamente para desnudar el proceso actual, pero conectarlo con un proceso más largo, porque las tropas norteamericanas llegaron en Haití a inicio del siglo XX, 1915, y desde ese momento hay mecanismos que se reproducen bajo varios formatos, pero que consagran un control del sistema político haitiano, ¿no? Y eso es el momento para denunciar eso y permitir que haya espacio político que permita al pueblo de Haití escoger su porvenir, escoger su ruta de desarrollo, escoger sus prioridades. Sobre todo que las supuestas ayudas producen lo contrario, producen más destrucción, más dependencia. Por ejemplo, Haití es un país que tenía autosuficiencia alimentaria en los años 70 y ahora estamos importando 82% del arroz que consumimos anualmente de Estados Unidos. Y eso es producto de políticas de libre comercio, apertura comercial bajo rebaja de los aranceles, ¿no? Que está destruyendo la capacidad de producción campesina, ¿no? Así que hay que denunciar todo eso y mostrar que la MINUSTAH está al servicio de ese proyecto en vez de estar al servicio de los intereses básicos del pueblo de Haití.
¿Y esas quejas las presentan directamente, por ejemplo, en la ONU? ¿Las presentan de donde
la sí, ONU, se está organizando?
La OEA.
La OEA,
¿ya?
Sí.
Perdón.
No, por favor.
Sí, y hay un contraste total entre la filosofía de derechos humanos de la ONU y la actuación de la MINUSTAH, ¿no? Y no solamente la MINUSTAH se ha vuelto violador principal de los derechos básicos del pueblo de Haití, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, la cuestión de las violaciones, uh-huh. y que no son casos aislados, son, uh-huh. cosas, son fenómenos masivos, violaciones a mujeres, jóvenes, niños, niñas, y también la introducción del cólera, una enfermedad que no existía en Haití, que fue introducida por tropas de Nepal, ¿no? Y que ya causaron 9.000 muertos. 9.000 gente se murieron de una enfermedad introducida por Naciones Unidas.
Es coincidente con lo que decía...
Sí. Con sí. lo que decía Borrelín, sí. claro. Sí, uh-huh. sí.
Decía que el cólera era una yeah. enfermedad que había sido importada, entre
sí,
comillas.
Sí, claro. Sí. Yeah. Claro. Uh-huh. Y nosotros estamos exigiendo no solamente el retiro de las tropas, pero también indemnización, reparación y justicia, ¿no? Técnicamente es posible erradicar el cólera y técnicamente es posible hacer una inversión para que el agua potable sea asequible para todo el mundo uh-huh. en Haití. Y es una exigencia mínima para una organización como Naciones Unidas que introdujo el cólera en Haití, ¿no? Uh-huh. Así que son cosas fundamentalmente importantes en el debate actual donde se habla de disminución de las tropas, pero no se habla fundamentalmente de reconcebir el tipo de cooperación con Haití, ¿no? De reconcebir un tipo de cooperación que realmente puede ayudar a salir de la crisis, ¿no? Y que permite que haya otro tipo de relación entre Haití y los pueblos latinoamericanos. Sí, y sí. es la ocasión para saludar la solidaridad ejemplar, magnífica, de muchos sectores en Uruguay, ¿no? Uh-huh. Conocemos las declaraciones de Chiflé, conocemos claro. el compromiso de Eduardo Rubio
claro.
y la coordinadora para el retiro de las tropas, que sí, siempre sí. han mantenido esfuerzos de información, de difusión y de solidaridad.
Sí, también la gente del PVP estaba en eso, ¿no? El Partido por la Victoria del Pueblo.
El Partido por la Victoria del Pueblo.
También, digo, hay muchos sectores políticos que evidentemente están en contra
el
de la
presencia.
El
diputado Eduardo Rubio también, cuando, sí. en su momento cuando estuvo aquí, hizo foco en el sí, problema sí, sí. político y social, pero sobre todo político, porque sí. más
y el
allá...
el Partido Comunista también estaba en su momento.
Sí, yo no sé ahora cómo es
la... Ahora no sé cómo está la cosa, pero en su momento... estuvo también en contra de la presencia de tropas uruguayas sí. formando parte de la MINUSTAH, ¿no?
Y es importante subrayar que esa cuestión de la MINUSTAH no es solamente una bofetada para la dignidad del pueblo de Haití, pero es una amenaza para todos los pueblos de la región.
Claro.
Porque es un formato, una especie de laboratorio de una forma de ocupación nueva que no es directamente tropas norteamericanas,
claro.
pero que, claro. por supuesto, hace el mismo trabajo, uh-huh. sucio, ¿no?
Uh-huh.
Y también ahora se está hablando de una transición para meter tropas canadienses, etcétera. Así que hay que denunciarlo en una visión mucho más global, tomando en cuenta lo que se está jugando en el Caribe, por ejemplo, y en la región, donde hay todo un cerco de nuevas bases militares. Y por eso estamos convocando a un gran día continental de movilización el 1 de junio, para el retiro de las tropas, pero que sea también un día de movilización contra la militarización, contra las bases militares y contra las agresiones múltiples que se están llevando a cabo contra los pueblos caribeños. Por ejemplo, lo que sufre el pueblo de Puerto Rico ahora con la deuda y todo eso, ¿no?
Uh-huh.
Donde quieren poner una junta de gestión casi, bueno, de colonial, con el espíritu que existía hace 4 siglos, ¿no?
Sí, sí.
Para gestionar la situación de la deuda. Así que es importante visibilizar los sufrimientos del pueblo de Haití, pero ponerlo en un contexto más global donde tenemos un interés estratégico en participar en la lucha para la liberación de Haití.
Claro, lo que tiene es Estados Unidos, interés estratégico sobre la posición que tiene Haití en el globo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y posición geopolítica,
claro.
los recursos que claro. existen en Haití. Por ejemplo, hay toda una carrera hacia los recursos minerales metálicas,
uh-huh.
hay oro, cobre, uh-huh. bauxita, iridium, uh-huh. etcétera, y hay empresas, ¿no?, canadienses, norteamericanas, que ya están así en Haití buscando fórmulas para tener una liberalización del sector y poder explotar eso y saquear esos recursos a pesar
de los... ¿Le suena eso a los uruguayos? Nosotros lo decimos con cierta sorna y con mucho dolor porque esto se está repitiendo en todo el mundo. Evidentemente no tan descarnadamente como está pasando en Haití, pero esto pasa en todo el mundo, ¿no? Las empresas vienen por los minerales.
Sí, sí, a pesar de todo lo que conocemos como riesgos para la salud pública, para sobre todo en un territorio como Haití, que es chiquito,
muy pequeño,
sobrepoblado, claro, ¿no? Y todos los riesgos que eso representa, ¿no?
Tremendo. Sí. Estados Unidos es el principal interesado que esto siga así, pero tiene sus socios.
Estados Unidos y Canadá.
Canadá.
Sí, hay una especie de conglomerado ¿no? de intereses que une gran parte de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, y que desafortunadamente encontró cierta complicidad con gobiernos latinoamericanos.
Sí, ¿no? Bueno, y la idea es eso, de construir esa imagen que se tiene efectivamente de un país que dicen que no tiene riquezas, si las tiene, de un país que tiene todo para ser por sí mismo, ¿no? Digo,
no necesita ninguna intervención. Solamente como destino turístico, si estuviera, si estuviera bien promocionado y no tuviera el problema político y militar que tiene en este momento...
Ya sería una fuente de divisas importante. Claro, después a eso sumarle de todas maneras bien usadas las riquezas que tienen en su territorio. Y después, bueno, la sociedad, ¿no? Que es la que más sufre, la nación, la gente haitiana que está metida en esta pesadilla que se lleva muchísimos años, Camil.
Y lo más trágico es que países como Uruguay, países como Brasil, como Venezuela, pueden aportar mucho en Haití, pero no militares, no tanques, pero aportando, por ejemplo, en la cuestión de la reforestación, en la cuestión del agua potable, en la cuestión de servicios de educación, de salud pública, de alfabetización. Y la experiencia de los pueblos latinoamericanos puede aportar muchísimo en la lucha por vencer, ¿no?, la crisis actual. Pero es claro que la presencia militar no lo hace y, al contrario, empeora la crisis política institucional haitiana.
¿Cómo es la relación, Camila, ahora entre la gente y las tropas de la MINUSTAH? ¿Hay mucha violencia? ¿Hay represión por parte de la MINUSTAH?
Siempre el pueblo ha denunciado la presencia de la MINUSTAH. Incluso hubo momentos trágicos de masacre en barrios populares, por ejemplo, en Cité Soleil. Y la MINUSTAH ha participado en represión directa contra las manifestaciones durante todo el ciclo de los cuatro últimos años de movilización. En el 2009, la presencia de la MINUSTAH fue clave para socavar la movilización popular, que exigía un aumento del saldo mínimo, del sueldo mínimo, ¿no? Y la presencia de la MINUSTAH también fue muy grande y muy fuerte para la represión contra los trabajadores. En los procesos de privatización se privatizó la telefonía pública y la MINUSTAH estuvo presente como fuerza militar para hacer que sea posible, ¿no? Y la MINUSTAH siempre fue aliada a todas las medidas antidemocráticas tomadas por el gobierno Martelly. Así que hay un rechazo global, a pesar de todo lo que hacen para seducir, ¿no?, para presentarse como una fuerza no beligerante, hay un rechazo global que se expresa, por ejemplo, en momentos de carnaval. Saben que en Haití el carnaval es muy importante, y cada vez que hay carnaval hay decenas de canciones que denuncian, que ridiculizan a la MINUSTAH, ¿no? Así que hay un rechazo global, movilizaciones constantes, pero que no son visibles a nivel internacional. Y en ese momento es muy importante entender que el pueblo ya se manifestó claramente a finales del año pasado, al inicio de este año, para decir: no queremos injerencia, no queremos que definamos el porvenir del país, que escojan quién va a dirigir el país, ¿no? Queremos hacerlo nosotros, ¿no? Queremos hacerlo como un pueblo soberano y con solidaridad, por supuesto, pero una solidaridad respetuosa de la cultura y de la historia haitiana.
Camille, esto se hace a través de organizaciones como las que vos formas parte, que sos dirigente coordinador de la Plataforma de Organizaciones Sociales por un Desarrollo Alternativo de Haití, o sea, ¿están todos nucleados allí y son todos los que están haciendo fuerza, o también hay otras organizaciones?
Hay otras organizaciones, pero en esos momentos hay mucho esfuerzo para crear unidad de las fuerzas populares.
Porque si no, se diluye, ¿verdad?
Sí, hay un movimiento que es el Movimiento Patriótico Democrático Popular, que une a muchos sectores y que realmente prioriza esa lucha por la desocupación y crear otros mecanismos de relación con los demás países de América Latina. El MPDP ha hecho un trabajo muy importante y estamos previendo la organización de un tribunal un tribunal antiimperialista que vamos a desarrollar durante el año, entre julio y diciembre, para visibilizar todo el proceso de los 100 años de ocupación y cómo realmente desmontar esos mecanismos de dominación para realmente lograr la emancipación del pueblo de Haití. Así que la unidad ahora es un elemento clave, pero unidad alrededor de objetivos centrales para que realmente sepan que realmente en Haití hay proyectos, hay una visión de futuro, hay una voluntad de construcción democrática del país y solamente una oligarquía muy chiquita y muy reducida aliada a fuerzas imperialistas están impidiendo que esto sea posible.
Uh-huh, clarísimo. Bueno, Camil va a estar mañana martes 5 de abril a las 18:30 en la conferencia Lucha Independentista en Haití, la ocupación militar MINUSTAH como laboratorio, desafíos para los pueblos latinoamericanos contra la nueva ofensiva y estrategias imperiales. Esto será en el Paraninfo de la Universidad de la República, ¿no? Digo, una invitación que extendemos a nuestros oyentes para que puedan interiorizarse aún más, ¿verdad?, de todos estos detalles que Camila ha compartido con nosotros. Reiteramos, mañana martes 5 de abril a las 18:30 en el Paraninfo de la Universidad. Bueno, la verdad es que cada vez que viene alguien, tanto Camille Chalmers en este caso, como Henri Bosrolli a hablar de este tema, nosotros quedamos mal, porque la verdad es que, ¿cómo se puede sentir uno? Además uno se siente como que escucha, se indigna, y te quedas así, diciendo yo no puedo hacer mucho, y sin embargo, igual, de todas maneras, todos podemos hacer algo. En principio, estamos manteniendo esta charla, estamos difundiendo esta información, y estamos invitando a la gente que se interiorice más del tema. Pero te queda una sensación de poco igual, porque ves que pasa el tiempo, y esto sigue pasando, y que además los países como el nuestro también forman parte.
Nosotros tenemos tropas.
Nosotros tenemos tropas ahí.
Lamentablemente. Tenemos un ejército muy pequeño, comparado con cualquier potencia.
Pero estamos.
Y estamos ahí. No deberíamos.
No deberíamos. Es algo que cada vez que además viene alguien a hablar de la situación de Haití aquí en el programa, enseguida vienen todos los mensajes que también son parte de esa tristeza que sentimos en el buen sentido como hermanos de saber que una nación tan importante, ¿no? Digo, la primera que se independizó, realmente que zafó del esclavismo, con toda la importancia que eso tiene para toda la historia del continente, ya no solo de Haití, está en esta situación, ¿no? Luego de tanto tiempo, ¿no? Es algo realmente desmoralizante. Me imagino lo que ha de ser para un haitiano saber que sus tierras están viviendo estas épocas tan aciagas, ¿no? La verdad, te llevas nuestra solidaridad y todo el apoyo de todo el pueblo. Yo pienso que la mayoría.
Sabemos que el pueblo uruguayo no puede estar de acuerdo con lo que se está pasando. No. Y esperamos que haya más fuerzas que se unen para luchar contra eso y establecer una relación solidaria real a la altura de lo que ocurrió a inicio del siglo XIX, cuando Haití contribuyó muy fuertemente en las luchas independentistas del continente.
Vaya si lo hará. Bueno, con Henri Bosrolli decimos que un poco eso quizá también es algo que todavía se lo quieren hacer pagar a Haití, ¿no?
Sí. Fue el primer país del continente que se independizó.
Por eso te digo, ¿no? Fíjate vos.
No solo combatió la esclavitud, sino que se independizó.
Eso. En un acto que es
Eso no nos acordamos. Bueno, lo hablábamos con él.
Sí,
¿no?
Con Enrique.
Nos acordamos poco
en la historia
también latinoamericana.
De eso, ¿no? Y sin embargo, es tan importante para. Sí. Por eso decía, no solo para Haití, sino para todo el continente, ¿no?
Sí, no solamente fue la lucha contra la esclavitud, pero también los dirigentes haitianos de la época tenían una clara conciencia de la naturaleza internacionalista de la lucha, ¿no? Por eso contribuyeron. Con armas, barcos, municiones, alimentos, soldados, ¿no? Y Bolívar escribe en sus memorias que eso fue clave para vencer a España, ¿no?
Sí, sí. Así que pues es un referente, ¿no? Haití para el resto de los pueblos libres de América, ¿no? Digo, vaya si lo será. Ojalá lo siga haciendo, ojalá que siga escribiendo páginas gloriosas en torno a ese tema y que todo cambie. Las puertas de aquí estarán siempre abiertas, los micrófonos también. Bueno, un cariño inmenso para todo el pueblo, representado en este caso por Camille Chalmers, quien estuvo aquí con nosotros.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.